UDG Noticias Colotlán, con Gonzalo Vela.
Consejo, y que las niñas y niños jugando aprendan a interactuar con su medio físico, a comprenderlo, y el día de mañana se generen esas vocaciones en proyección de qué quiero ser, qué quiero aprender y qué puedo lograr, ¿verdad? Muchas de las veces, como bien lo mencionan, en el entorno posiblemente no se visibilizan ciertas oportunidades que se pueden dar hoy en día ya, como en el propio CUNORTE, y bueno, ese es el objetivo, que las niñas y niños ya se visibilicen en, con los propios talleres, con las actividades que les dan, el poder ser un astrónoma, el poder ser una física, una matemática o también un médico o un ingeniero.
El director del COSID agregó que la colaboración con el Centro Universitario del Norte va más allá de las actividades de verano, ya que el convenio contempla acciones conjuntas para fortalecer la investigación, la divulgación científica, la innovación y la formación de talento entre ambas instituciones.
Bueno, adicionalmente que se conjuntan en la ciencia y la tecnología, somos complementarios y eso es muy, muy importante. Nadie tiene ni la capacidad, me refiero de instrumentación, equipamiento, recurso humano completo. Entonces, el que el Consejo en conjunto con el CUNORTE tenga este convenio de colaboración y trabajo conjunto representa fortalecernos en infraestructura, en recursos humanos y en impartición de talleres. El propio Consejo tiene varias modalidades de apoyo que contemplan lo que son publicaciones en revistas científicas, contemplan el apoyo para desarrollo de proyectos tecnológicos, de estancias de investigación o realización de eventos de difusión y divulgación científica y académica. Entonces, cualquier estudiante o la propia institución del CUNORTE puede acceder a estos apoyos en el sentido de fomentar y divulgar la ciencia y la tecnología desde 0 años hasta 99.
Con esta alianza, el Centro Universitario del Norte y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecen los vínculos académicos entre Jalisco y Zacatecas, al tiempo que impulsan espacios para que niñas, niños y jóvenes se acerquen a la ciencia y la tecnología desde edades tempranas, fomentando vocaciones científicas y el desarrollo de nuevas generaciones interesadas en la investigación, la innovación y, por supuesto, aprendiendo de una manera lúdica. Pues bueno, así las cosas. El día de ayer estuvo de visita precisamente parte del personal del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología aquí en el Centro Universitario del Norte. Los niños de los talleres de verano pudieron disfrutar de las actividades que ya comentaba su director y de alguna manera también empaparse de todo este conocimiento. Ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Le invito para que continúe nuestra frecuencia al regresar. El nuevo transporte en Villaguerrero ha beneficiado en la promoción del deporte y la educación. Y la editorial de la Universidad de Guadalajara incluirá todas las obras del Premio de Literaturas Indígenas de América en una sola colección.
UDG Noticias Colotlán. Continuamos. UDG Noticias Colotlán. Regresamos.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 67 centavos y se vende a 17 pesos con 93 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 94 centavos y se vende a 21 pesos con 5 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán, son las 9 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Recordarle que también nos puede escuchar a través de internet en la liga electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Nos vamos con más información. El nuevo transporte en Villaguerrero ha beneficiado en la promoción del deporte y la educación. Te escuchamos con la información, Isela, buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Hace algunos meses se hizo entrega de un transporte escolar Hace algunos meses hizo entrega de un transporte escolar por parte del gobierno del estado al municipio de Villa Guerrero. La presidenta municipal, maestra Esmeralda Huerta Hernández, compartió que ha beneficiado bastante a los alumnos que acuden al Centro Universitario del Norte y a la Escuela Normal Experimental de Colotlán, ya que anteriormente se veían rebasados en la capacidad.
Hay muchos alumnos del CUNORTE, también de la Normal, de otras instituciones educativas, que nos mirábamos rebasados con los vehículos que teníamos, y el que llegue un camión y con ese espacio tan considerable, 41 pasajeros, pues nos ha desahogado mucho, y también hemos logrado ofertar más servicio y más rutas para los estudiantes, que es la prioridad. Ya se estrenó, lo asignamos para la ruta al CUNORTE y a la Normal, que es la que más se nos complicaba por la distancia. Y claro, también la utilizamos para la promoción del deporte, es deporte y educación. Esta solicitud, desde los primeros meses de gestión de la actual administración, la llevamos con la secretaria de Asistencia Social, le platicamos nuestro panorama, también que aperturamos una ruta en la zona indígena, específicamente en la comunidad de La Guásima. Esa ruta es de Guásima a la preparatoria. Entonces, todos esos antecedentes creo que fueron el impulso para la gestión. Le llevé evidencias de cómo a veces en el transporte escolar iban muy apretados, hubo accidentes dentro de las unidades por no tener espacio suficiente, que los alumnos de CUNORTE se iban en la Suburban, en la de 14, y no era suficiente. Entonces le llevé evidencias, fotografías, pues anduve tocando puertas en diferentes dependencias y nos escuchó el gobierno del estado.
La presidenta municipal de Villa Guerrero compartió que además también ha funcionado para la promoción del deporte, por lo que aún no es suficiente para este sector.
No, porque como estos transportes no solo cubren rutas educativas, sino también las de deporte, y tenemos mucha promoción de deporte, entonces los fines de semana nos vemos rebasados porque queremos apoyar al del béisbol, al del voleibol, de fútbol, a infantil y los adultos, y pues sí, no es suficiente. Pero en cuestión de rutas escolares sí estamos bien. Ahorita tenemos dos de 41 pasajeros y tenemos una Urban de 14.
Huerta Hernández agregó que en el estado Villa Guerrero fue uno de los dos municipios que recibieron un camión de ese tamaño, por lo que seguirán sosteniendo las mismas rutas.
Decirle al pueblo de Villa Guerrero que estamos muy contentos porque desde el primer día que iniciamos con las labores nos dimos cuenta de la deficiencia. Y siempre era muy notorio el pues tener que dar la cara, platicar con la ciudadanía. Hay unas rutas muy considerables en Totatiche, lo que es el colegio, lo que es el CECITEJ. Aunque tenemos instituciones educativas en el municipio de estos niveles, pues también se entiende que hay padres de familia que buscan otras alternativas. Y yo siempre les he dicho, pues es un dilema moral para el gobierno municipal. Por un lado, hay quienes me dicen, ¿por qué generas estas rutas si tienes estos niveles? Pero también por otro lado hay padres de familia que dicen, es que yo quiero una educación de otro tipo, religiosa, y ¿qué nos queda como gobierno municipal? Pues ayudar a todos de manera equitativa, de manera igualitaria, y estamos sosteniendo esas rutas que son las más difíciles porque sí son aproximadamente 60 alumnos de cabecera de Villa Guerrero que tenemos que trasladar a Totatiche. Pero pues decirles al pueblo que todo eso lo fuimos recopilando y fuimos a dar la cara por ellos, y pues nos fue bien, porque en todo el estado se recibieron dos de este tamaño y Villa Guerrero fue uno de los beneficiarios.
La maestra Esmeralda Huerta destacó que seguirán apoyando de manera igualitaria a la población que más lo necesite, y ese transporte nuevo ha ayudado a reforzar la promoción en la educación y el deporte. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, pues qué bueno que llegue un camión más en beneficio de los habitantes de esta región. Ya escuchábamos las dificultades que enfrentan. Yo creo que hemos sido testigos todos, por ejemplo, de la falta también que hace en Colotlán, en el resto de municipios, y qué bueno que las gestiones de la presidenta pues estén dando frutos y de alguna manera pues ahora se cuente con este beneficio para su municipio y que de alguna manera también beneficien el trayecto pues a quienes van del municipio a distintas instancias, como ya lo mencionaba la propia alcaldesa, a Colotlán, al centro universitario, a la normal y bueno, otros espacios, en este caso ya de ámbito deportivo, por ejemplo.
Sí, pues sí ha beneficiado este transporte, como bien menciona la presidenta. Y pues sí, mencionar que sí, sí me di cuenta de que esta, antes tenían una urban, no era suficiente, no cabían los estudiantes, y ya mencionaba ella, es una ruta que se hace de Villa Guerrero aquí a Cunorte y a la normal, no era suficiente. Entonces ya se vio, ya estrenaron el camión, entonces ya hay espacio para claro. todos los alumnos.
Tú tuviste oportunidad de transitar sí. en esta van, ¿no?
Justamente por eso me di cuenta de que no era suficiente, no hay espacio para todos los alumnos, algunos se tenían... Bueno, teníamos que buscar pues la manera para caber.
Claro, es parte de la gestión que ha hecho la alcaldesa. Quiero aprovechar para comentarles que el día de mañana también estaremos pasando información en relación con cómo les va con el agua. Este pues es un trabajo especial que se está haciendo en todas las emisoras de esta red de Radio Universidad de Guadalajara, donde nos estamos sumando a las solicitudes en relación con el agua y las carencias que están enfrentando dado los recortes presupuestales. Probablemente ustedes ya pudieron escuchar una parte de esta nota que generamos para Canal 44, donde la alcaldesa pues pudo hacer gestiones, incluso a nivel federal está la solicitud del agua en su municipio, un proyecto para pues abastecer precisamente toda la red allá de una forma muy creativa, ingeniosa, por ahí con un cuadro. Les invitamos también a escuchar esta nota que se generó para Canal 44, ya está compartida en nuestras redes sociales, y bueno, insistimos también en pues toda esta labor que se está haciendo en cuanto a la gestión de maneras muy creativas, y bueno, aquí ya vemos el resultado, por ejemplo, con este camión. Te agradezco mucho, Isela, por la información. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
UDG Noticias Colotlán. Continuamos. UDG Noticias Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Recordarle que también nos puede escuchar a través de internet en la liga electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán, o bien puede teclear en su buscador Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La primera liga que le aparezca le da clic, y de esa manera disfrutará de este contenido y de todos los que generamos en el transcurso del día con mucho gusto para todas y todos ustedes. Nosotros nos vamos con más información. La editorial de la Universidad de Guadalajara incluirá todas las obras del Premio de Literaturas Indígenas de América en una sola colección.
Entrevistas.
Saludo con mucho gusto esta mañana al maestro Gabriel Pacheco Salvador. Él es el presidente interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América y está con nosotros para compartirnos un poco más en relación con esta inclusión de las obras del PLIA para una sola colección que ya estará en la editorial de esta casa de estudios. Maestro, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Gonzalo.
Un placer, maestro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, platíquenos un poco sobre pues esta indexación que se está haciendo de las obras del PLIA al archivo, al acervo de la Universidad de Guadalajara.
Sí, miren, es un proyecto bastante interesante que se tuvo a bien platicar con la que es la directora de la editorial universitaria de la UDG. Y pudimos entendernos en el sentido de que ellos están muy interesados en asumir como parte de su trabajo también las publicaciones que se vayan generando en los premios de los ganadores de los premios de literaturas indígenas de América. Este premio que ya tiene, que vamos ya por la 14ª edición, este año 2026, habiendo iniciado en el 2013 la primera convocatoria del PLIA, tenemos ya pues estos 14 ganadores. Desde un principio nosotros no considerábamos importante la publicación de la obra ganadora. Sin embargo, los miembros de la comisión que integramos esta comisión, varios que son prácticamente las instituciones que apoyan el premio, platicando en las reuniones, consideramos importante incluir la publicación de la obra ganadora. Entonces, porque nada más se venía premiando al es decir, a la trayectoria del escritor,
claro,
o del autor. Entonces, estas reuniones de la comisión nos sirvió para nosotros discutir este tema de las publicaciones. Y a partir del 2017, entonces, consideramos nosotros la primera publicación. Y porque lanzamos también en ese año el primer género, que en este caso fue en el género de poesía. Este género atrajo un gran número de autores participantes de muchas lenguas del país y fuera de México. Y esta propuesta nosotros ya la agarramos como de ahí en adelante ir publicando las obras que se fueran ganando.
Esto con distintas editoriales en su momento.
Hasta en ese momento con la editorial Trauco. Trauco aceptó también trabajar con nosotros haciendo la impresión, aunque la edición, toda la maquetación, demás, lo venía realizando el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La impresión se venía realizando solamente acá con la editorial Trauco.
Claro.
Entonces sacamos tres obras con la editorial Trauco. Está la obra de Uber Martínez Calleja, Francisco Antonio León Cuervo, también el caso de Marisol Semo. El primer caso, Uber, pues es hablante de Tlapanenco, Mepa, de Francisco Antonio Mazagua, Marisol Semo Maya. Ellos participan en distintos géneros. En el caso de Martínez Callejas, en poesía, Antonio León Cuervo, en el género narrativo, y Marisol Semo en cuento. Estas tres obras pertenecen entonces a la editorial Trabuco. Se trabajó con esa editorial.
Claro.
Pero luego se nos fueron acumulando por distintas cuestiones de que no pudimos mantener nosotros las publicaciones con Trauco, y empezamos a sondear dónde más podíamos continuar con las publicaciones de estas obras ganadoras. Nos acercamos a la editorial universitaria. Aquí la maestra Zairi con mucho gusto acepta pues el trabajo que traemos nosotros y que considero importante que desde esa editorial también se hagan las publicaciones de obras. Entonces, como traíamos cinco obras sin publicar ya, el año pasado se compromete el CUSH, también participa mucho con la cuestión de las finanzas para poder sacar estas cinco obras en un jalón en el mismo año. Es decir, 2025 fue muy productivo para el PLIA porque logramos sacar cinco obras de un jalón.
Claro.
Estamos hablando de Juana Peñate, que saca una obra que se llama Danza de la Lluvia. Ella es hablante de la lengua Xol. También Luis Antonio Canché Briseño, hablante de lengua maya, en el género de cuento Los Hombres Espinados, con James Asir Sarao, participa en género ensayo con la estética narrativa de Zigbal, hablante de maya, Ruperta Bautista Vázquez, en el género de poesía, con Presagio Lóbrego, ella es hablante de Tzotzil. Y la ganadora del año pasado, Victoria Díaz, en el género de cuento, con Hombres Absurdos, Tzotzil. Son cinco obras que logramos sacar el año pasado. Entonces, la intención que hay ahora es que también el mismo interés que tenemos nosotros como organizadores del premio, el mismo interés también manifiesta la editorial UDG en considerar las otras publicaciones como parte de esta colección reciente que se acaba de crear en la UDG. Entonces estamos integrando los tres anteriores para hacer una sola colección publicados por la Universidad de Guadalajara. Esta parte solamente la vamos a resolver, yo creo que hablando directamente con la editorial Trauco o con los mismos autores, no sé cómo estén los términos, para liberar bien sus obras y puedan pertenecer a la editorial UDG.
Claro, y que esto además va a permitir contar con un acervo muy rico en distintas lenguas. Obviamente sabemos que son trabajos que en su momento, pues por distintas razones y motivos fueron premiados, cada uno en sus categorías, cada uno obviamente en sus propias lenguas. Y yo creo que también sí habría que mencionarlo, maestro, que va a ser una obra que si pertenece en su momento a la editorial de la Universidad de Guadalajara, pues vamos a tener oportunidad como universitarios, como estudiantes a lo mejor de cada uno de los centros, personal, de poder acceder más fácil también a estas obras.
Sí, la idea es esa. Y qué bueno que la Editorial Universitaria de Guadalajara acoge con beneplácito estas obras indígenas. No es fácil, eso te comento, no es fácil publicar obras indígenas. Mira que yo tengo 30 años escribiendo y otros escritores todavía lo tienen más años, tienen obras, manuscritos en su poder que no han podido sacar. Yo, bueno, me consta esto porque yo en algún momento también participé como asesor de uno de los becarios del FONCA, donde participaban varios escritores. Entonces yo vi transitar muchos escritores y buenísimos que al final de su proyecto de beca acababan sacando obras muy interesantes, pero solamente se quedaban en eso. Esos trabajos obviamente se han de haber quedado en su poder y pues los tienen.
Claro.
Porque no es fácil publicarles las obras, ni tampoco la misma el Fondo de Cultura no tenía capacidad para publicarles a todos los ganadores. Entonces, por eso digo que hay muchas obras y muchos escritores que tienen en su poder manuscritos. Y qué bueno que la Universidad de Guadalajara está abriendo este espacio muy importante para aquellos escritores. Ojalá así como la universidad haya otros más espacios que publiquen obras, ¿no? Y por eso esta forma física que logra hacer la Universidad de Guadalajara se compromete también trabajar la forma digital, de tal manera que esta forma digital la podamos nosotros o quien quiera consultar desde la página del Premio de Literaturas Indígenas de América que está aquí en el Centro Universitario del Norte. Ahí pueden checar todas las obras que se van publicando por parte del PLIA.
Claro. Y sin duda también la importancia, maestro, de que una vez que la propia editorial de la Universidad de Guadalajara toma este reto de generar la publicación, pues en lo sucesivo también se continuará precisamente publicando todas estas obras, se seguirán cargando. Y bueno, yo creo que va a seguir siendo una colección amplia y cada vez más nutrida.
Va a ser más nutrida y además estamos añadiendo una cosa muy, muy, muy particular, que los autores que van publicando aquí en esta colección del Premio de Literaturas Indígenas de América se van entrevistando a través de la radio que va a manejar también ahí la misma editorial, creo que es Página Maestra, que tienen ahí una estación de radio donde van a ser entrevistados los ganadores, donde van a tener que hablar sobre su obra o también su apreciación sobre el premio PLIA y lo que se pudiera hacer también en el campo literario indígena, porque hay mucho tema que decir. Pues yo lo que les manifiesto por la experiencia que tengo también y estar al frente de este premio, de nada sirve que estemos publicando tantas obras y que bueno, que no son muchas realmente, pero estamos iniciando, pero si llegado el momento y llegáramos a concentrar varias obras y no le damos salida, no las difundimos, pues de nada serviría que estén allí publicadas, ¿verdad? Aquí la idea es que los mismos autores sean los promotores de sus obras.
Claro.
Pero al mismo tiempo ayudan al premio a promover el premio. Entonces, esto, nosotros lo que buscamos es que realmente el premio suene hacia afuera también, con otros escritores, y que el mismo premio, pues, se vaya reconociendo aquí mismo en México como fuera del país.
Y preservar todas estas importantes lenguas originarias, además.
Sí, sí, por supuesto. Una de las grandes políticas que tenemos nosotros en la convocatoria es que escriban primeramente en lengua materna la presentación de su trabajo y luego ser evaluados en la segunda lengua. Obviamente habrá quien pueda entender, algún miembro del jurado, a la lengua materna, porque pues son indígenas los jurados.
Claro.
Y entonces puede coincidir en alguna ocasión que un jurado náhuatl pueda leer un trabajo que llegó en lengua náhuatl, ¿verdad? Pero bueno, no siempre. Entonces aquí la ventaja es que también se está evaluando los trabajos en segunda lengua, que es el español, que es en la lengua también vehículo, una lengua que en la que creemos nosotros que podemos dar a conocer las obras indígenas.
Claro. Maestro, en relación con esta colección que se está integrando, ¿hay alguna fecha probable de cuándo estará disponible? No sé si ya pues hay avances en el sentido de esta recopilación que se está haciendo de las obras anteriores y que de alguna manera tengamos una fecha para pues poder conocer toda esta colección.
Lo está revisando el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es quien trabajó directamente con la parte de la diagramación de estas obras, con la editorial Trauco. Vamos a revisar en qué condiciones están, si pueden liberarse fácilmente para nosotros, obviamente con consentimiento de los mismos autores, para que estas obras puedan ser integradas a la colección del PLIA de UDG.
Por supuesto, pues estaremos dando seguimiento y de alguna manera también compartiendo con nuestro auditorio cuando se revele también esta noticia. Sí. Agradecerle, maestro, por acompañarnos esta mañana. No sé si hay algo más que quiera mencionar.
Pues simplemente hacer hincapié en que las obras escritas en lenguas indígenas realmente ayudan mucho a la preservación de las lenguas indígenas. Como comentaba antes, pues no son nada fáciles las obras que se publiquen en lengua materna y luego en una segunda versión en español en este caso. Parece ser que es la misma tónica en otros países de Sudamérica también. Por eso a veces hay mucha ausencia de que varios escritores no pueden participar porque pues a veces creen que teniendo alguna publicación se les va a reconocer más, y nosotros como Premio de Literaturas Indígenas de América no vemos esa parte, porque vemos básicamente obra inédita. No revisamos mucho la parte de la trayectoria que tenga el autor, el participante. Entonces, para nosotros este premio realmente ayuda mucho en ese sentido de la difusión. Nosotros apostamos mucho porque varios jóvenes, como sabrán los que han visto las premiaciones del PLIA, muchos, la mayoría son muy jóvenes escritores.
Claro. El caso de Victoria.
El año pasado. Apenas 30 años. Entonces, así más o menos de esa edad andan por ahí los demás ganadores.
Claro, hay mucho talento.
Mucho talento, claro que sí.
Maestro, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Despedimos con mucho gusto al maestro Gabriel Pacheco Salvador. Él es el presidente interinstitucional del PLIA. Le agradecemos por acompañarnos esta mañana en UDG Noticias Colotlán.
Muchas gracias, Gonzalo.
Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. En breve regresamos con más a este espacio informativo.
UDG Noticias Colotlán. Continuamos. UDG Noticias Colotlán. Regresamos.
Bloque de UDG Noticias Colotlán, le agradezco por seguir en sintonía de este espacio informativo. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están habilitadas a su disposición y servicio, el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Nosotros nos vamos con más información. Y bueno, como escuchábamos en esta entrevista anterior en relación con la indexación de toda la colección de las obras del PLIA, ya lo decía el maestro Gabriel Pacheco Salvador, se está planeando también que se haga una selección de estas obras y se transmita mediante el programa Página Maestra, que es parte también de la transmisión y de los trabajos de esta red de emisoras de la Universidad de Guadalajara. Con nosotros lo pueden escuchar los sábados a las 2 de la tarde para que estén muy al pendiente también de pues cuando se publiquen estas obras y por supuesto de esta programación que está muy interesante y le invito a que no se la pierda. Nosotros nos vamos a continuación con la sección La Labor. Escucharemos un poco de la narrativa del maestro Hugo Ávila Gómez.
La Labor. Enlazando ideas, sentimientos y acontecimientos. Narraciones de la vida cotidiana y recuperación de la memoria colectiva. Con el profesor Hugo Ávila Gómez.
Buenos días, estimada audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con mucho gusto comparto con ustedes mi colaboración de esta semana titulada El fútbol, la alegría de jugar por jugar. Doña María Guzmán, una viejita sabia en cosas de la vida y buena para componer descomposturas en los huesos, cuando me veía con short y playera deportiva y un balón en la mano rumbo al campo de fútbol, me decía: Hugo, esas cosas son de haraganes. Por razones más poderosas, el rey Eduardo III de Inglaterra, en 1349, metió al fútbol entre los juegos estúpidos y de ninguna utilidad. En 1410, Enrique IV y en 1574, Enrique VI firmaron edictos contra el fútbol. Pero eso no fue suficiente para que el fervor y la pasión siguiera siendo la marca de partidos donde un pueblo entero competía contra otro pueblo y a patadas y manazos se empujaba la pelota rumbo a la meta. En el México prehispánico también se jugaba a la pelota, con una esférica de caucho, en ceremonias sagradas, desde 1500 años antes de Cristo. Se lanzaba la pelota con el pie, con la rodilla, con la cadera o con el antebrazo. El juego terminaba cuando el sol atravesaba el reino de las sombras y aparecía en el amanecer del oriente. En algunas culturas, dicen, se acostumbraba que los vencedores dieran su sangre en ofrenda, para que el sol saliera y para que la tierra siguiera siendo fecunda y el cielo generoso. Los ingleses trajeron el fútbol a América del Sur y a Pachuca. A la orilla del manicomio de Buenos Aires, unos muchachos rubios pateaban una pelota. ¿Quiénes son?, preguntó un niño. Ingleses locos, contestó el papá. La locura del fútbol fue llegando a ciudades, pueblos, ranchos y desiertos de todo el mundo. Se jugaba por jugar, por divertirse, por sentir la libertad de ayudarse para lograr que la pelota ingresara a la portería rival. La fuerza, el arte, la magia, el gozo y el sacrificio de sobreponerse al cansancio se juegan con este juego. Jugar, un estado de inocencia y de generosidad. Jugar para compartir, para burlar, para disfrutar y para intentar ganar sin hacer daño. El juego, el reino de lo improductivo, del desinterés, de la pasión estéril que desborda el corazón de alegría y de euforia. Luego, el fútbol fue convirtiéndose en espectáculo. El júbilo de la cancha se pasó a la cerca, a la barda, a la tribuna, a quienes miraban a orillas del campo de juego. Espectáculo de pocos actores y muchos espectadores. Fútbol para jugar y fútbol para observar. ¿Cuántos ranchos, comunidades rurales, pueblos, ciudades y países han forjado su identidad también con ingredientes del fútbol? Somos como jugamos, somos como vemos los partidos, somos como aplaudimos, como apoyamos a nuestro equipo y como gritamos contra el adversario. Cuando los comerciantes se dieron cuenta de la magia que había en un terreno de juego, lo convirtieron en industria y en negocio, un sucio negocio. A los jugadores los convirtieron en trabajadores, asalariados que se someten a férreos entrenamientos, desgaste corporal intenso, consumo de sustancias para mejorar su rendimiento, y a los 35 años están convertidos en ancianos, marchitos y desgastados por la tecnocracia del deporte mundial, que ha sabido convertir al fútbol en un negocio muy lucrativo. La industria del fútbol juega también a ganar, como en el llano, pero gana dinero, a fuerza de imposibilitar que se juegue, de proponer partidos para no perder y de vender millones de mercancías con el pretexto del espectáculo. Y así, el fútbol profesional, mundo de la fuerza y de la velocidad, ha desistido de la alegría, del atrevimiento, de la fantasía, de la intrepidez. Con planteamientos defensivos y de mucha precaución, es un milagro que surjan los Hugo Sánchez, los Gilberto Mora, los Messi, los Mbappé, que se brincan el guión del juego aburrido y se atreven a la audacia de tomar la pelota con autoridad, de acariciarla, de eludir contrarios, de brincar, de hacer genialidades que por momentos hacen del fútbol un lugar y un tiempo de libertad, de alegría y de creatividad. Como es un milagro también que un equipo del que no se veían cosas buenas, un equipo mediocre dirigido por Javier Aguirre, haya dado buenos resultados en este Mundial. Nadie esperaba que con escasos momentos de creatividad y de poco buen fútbol, la selección mexicana nos haya levantado la ilusión de estar entre los equipos que se disputaron el pase para estar dentro de los mejores del planeta en este Mundial. La selección de México hizo sufrir a Inglaterra, un equipo superior en talento deportivo y disciplina. La garra de la selección mexicana en el reciente Mundial logró que pasáramos el trago amargo de la desilusión. Y con valor mexicano, como siempre, acostumbrados a la derrota, pusimos el pecho a la decepción, con la gratitud de que nuestra selección se partió el alma en la cancha. Cada triunfo de México, cada gol, sacó a las multitudes a las calles, renació la esperanza en el futuro nacional. Por 3 semanas el pueblo mexicano se volcó en la euforia del pasajero sentimiento de unidad patriótica. Durante 3 semanas todo México soñó que esta vez sí se iba a poder. De vuelta a la realidad, soñamos con que los dueños del balón en México se decidan a manejar el fútbol de otra forma y creen canteras de talentos como en Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador. Mientras tanto, nos queda la alegría del fútbol llanero, donde todavía el deporte es una alegría y se juega por el gusto de jugar. Muchas gracias por su amable atención.
La labor. Enlazando ideas, sentimientos y acontecimientos. Narraciones de la vida cotidiana y recuperación de la memoria colectiva. Con el profesor Hugo Ávila Gómez.
Muchas gracias al maestro Hugo Ávila por esta sección a labor, fiel radioescucha. Además de este espacio, le mandamos un saludo hasta el Teúl de González Ortega. Y ha llegado el momento de despedirnos, ha sido todo un placer informarles. Yo soy Gonzalo Vela, me despido a nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Gustavo Serrano. La invitación es para que sigan en la programación de Radio Universidad. A continuación, el Expreso de las 10. Que tengan todas y todos ustedes un excelente miércoles. Ya tienen la información, háganla valer.
UDG Noticias, Colotlán.